Comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Quentin Moulin. Hoy es lunes 3 de febrero, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump amenaza con imponer aranceles de importación del 25% a Canadá y a México. Nos deben mucho dinero, dijo el presidente estadounidense. Para hoy está previsto que Trump converse con los jefes de Estado de ambos países para calmar la situación. En Francia, el primer ministro François Bayrou se prepara para aprobar el presupuesto nacional 2025 por decreto, es decir, sin el voto de la Asamblea Nacional, una decisión que podría generar una moción de censura y costarle el cargo. Y anoche, estrellas como Beyoncé, Lady Gaga y Shakira brillaron en la entrega de los premios Grammy dedicados a la ciudad de Los Ángeles, afectada, recordemos, por los feroces incendios de principios de año. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
I'm speaking with Prime Minister Trudeau tomorrow morning, and I'm also speaking with Mexico tomorrow morning.
Escuchamos al presidente Donald Trump anunciando la conversación que sostendrá el día de hoy con Justin Trudeau, primer ministro canadiense, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre el aumento de aranceles que ha prometido Washington sobre los productos que importa Estados Unidos desde esos dos países. Trump ha evocado un impuesto del 25%, pero los expertos ya advierten que esto podría tener un impacto importante para los consumidores estadounidenses. Conversamos con Jesús Resendiz, economista e investigador del Instituto Global para la Prosperidad Sustentable, quien describe las consecuencias de este aumento de aranceles.
Sobre todo van a ser los sectores más afectados, los que tienen que ver con el consumo directo en Estados Unidos, o los alimentos, la producción de algunos artículos, incluso que tienen que ver con electrónica, la frontera de México, Estados Unidos. México produce partes electrónicas, eléctricas, aparatos electrodomésticos, todos estos productos de consumo directo, partes que aquí se producen, vienen los insumos de Estados Unidos a México y aquí se ensamblan. Eso en Estados Unidos, pues entonces, considerando la lógica de Trump, podría aumentar su precio. Habría que ver realmente cuál es el plan.
Y Trump también anunció un aumento de aranceles de 10% adicional sobre los productos chinos. Recordemos que Estados Unidos es el mayor socio comercial de China, que en 2024 envió el 15% de sus exportaciones a territorio estadounidense. El impacto ha sido inmediato en las bolsas asiáticas, que han amanecido hoy con caídas entre 1.25 y 2.4%. Pero esta no es la única alerta que se ha encendido en las últimas horas. Donald Trump advirtió también este domingo que va a recuperar el canal de Panamá, o si no, algo potente sucederá. Declaraciones que se producen luego de que su secretario de Estado, Marco Rubio, viajara a Panamá para dar un ultimátum: que cese la influencia china en el canal. Una amenaza que por ahora no parece preocupar demasiado al presidente panameño. Los detalles con Asbel López.
Estados Unidos ha lanzado una ofensiva contra la influencia de China en el Canal de Panamá. En pocas palabras, Estados Unidos lo construyó, lo cedió y ahora son los chinos los que más se benefician según la nueva administración. Washington tomará medidas si continúa la influencia china en el canal, le dijo personalmente el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al presidente panameño en Ciudad de Panamá. Molino dijo haberle respondido que no existe interferencia china sobre el canal, pero para Rubio el statu quo es inaceptable. Para Trump también las cosas tienen que cambiar y así lo dijo tras el encuentro Rubio-Molino. Vamos a recuperar el canal o algo muy potente va a suceder, dijo. Pero ¿qué tan potente? ¿Algo como enviar tropas, por ejemplo? No, Trump matizó y dijo no creer que sean necesarias tropas en Panamá. Molino tampoco siente, por el momento, una amenaza real en cuanto al uso de la fuerza militar para apoderarse del canal.
En Francia continúan las tensiones políticas. Llegamos ya al mes de febrero y aún no ha sido aprobado el presupuesto nacional de 2025. Ante esa realidad, el gobierno del primer ministro François Bayrou quiere pisar el acelerador y aprobar la ley de presupuesto por decreto, es decir, sin el voto de la Asamblea Nacional. Pero si lo hace, se enfrenta a una posible moción de censura. Ana María Ospina nos explica.
Este lunes, los diputados franceses debían votar el proyecto de ley de finanzas de 2025, pero el gobierno del nuevo primer ministro, François Bayrou, prefiere la misma maniobra que su antecesor, pasarlo por decreto, la que parece su única opción para evitar un rechazo rotundo a falta de mayoría en la Asamblea Nacional. Esta decisión podría poner en la cuerda floja a Bayrou porque desembocaría en una moción de censura prometida por el partido de la izquierda radical, la Francia Insumisa. Se espera que los comunistas y los ecologistas voten también a favor de esta moción probablemente el miércoles. Por su parte, la Agrupación Nacional de Ultraderecha y el Partido Socialista aún no han dado a conocer sus intenciones. En caso tal que esta posible moción gane con más de 289 votos, el gobierno debería ser cambiado y el país entraría en una nueva etapa de inestabilidad política. Actualmente, Francia tiene un nivel de deuda y déficit fiscal por encima de los límites de la zona euro y necesita adoptar una ley de finanzas que le permita sanear las arcas públicas y tranquilizar a los mercados.
Gracias, Ana María Ospina. Tensiones políticas en Francia y tensiones también en la vecina Alemania. Todos contra el fascismo, gritaron miles de personas este fin de semana cuando salieron a las calles para manifestar contra la alianza del partido Unión Cristiano Demócrata, la CDU, y la extrema derecha de Alternativa para Alemania, la polémica AfD. Las protestas se registraron en diferentes ciudades como Berlín, Bremen, Colonia, Essen, Frankfurt, Hamburgo, Leipzig y otras. Y los manifestantes se dirigieron sobre todo al candidato de la CDU a la Cancillería alemana, Friedrich Merz, quien es favorito en las elecciones legislativas de marzo y quien rompió también su promesa de no aliarse a la extrema derecha. Nos vamos ahora a América Latina. Hablamos de El Salvador, donde la cárcel más grande del continente cumple 2 años. Se trata del Centro de Contención del Terrorismo, el CECOT, que tiene una capacidad para 40.000 personas y se ha convertido ya en símbolo de la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que suma ya más de 80.000 arrestos. Esto en el marco de un régimen de excepción que fue declarado en marzo de 2022 y que ha sido fuertemente criticado por ONGs y agencias internacionales. Este es el tema del día con Manu Terradillos.
El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, punta de lanza de la guerra del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador, cumple 2 años. Esta prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 reos y escenario de impactantes imágenes de reclusos hacinados con la cabeza afeitada, fue presentada el 31 de enero de 2023 y puesta en marcha el 2 de febrero de ese mismo año. Para el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, experto en seguridad, este centro, además de ser una cárcel, sirve para lanzar un mensaje.
Es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad y que está diseñado para miembros de estructuras de las pandillas criminales de alta peligrosidad. Por supuesto que las imágenes, además de enviar un mensaje a la población, a las víctimas principalmente, también considero que tiene un efecto de mostrarle a las personas que todavía se encuentran en libertad y que son criminales que están siendo buscados lo que les espera al ser condenados.
El CECOT es el complemento del régimen de excepción declarado por Bukele en 2022, con el que ya se han detenido a más de 80.000 personas. Ricardo Sosa estima que, aunque no se ha ganado la guerra, las pandillas como la Mara Salvatrucha se han visto fuertemente golpeadas.
Las pandillas criminales en El Salvador, como fueron conocidas antes del 2022, ya no tienen la misma capacidad de operación, ya no tienen el mismo impacto criminal, ya no controlan parte del territorio salvadoreño.
Sin embargo, la rigidez del régimen de excepción de Bukele también despierta recelo.
Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles.
Agencias internacionales, ONGs y grupos ciudadanos han denunciado que atenta contra los derechos humanos. Un ejemplo es el MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. Denuncian detenciones arbitrarias, 8.000 de los presos han tenido que ser liberados, inocentes, y falta de acceso a los reos y a la información. Samuel Ramírez es su coordinador.
Ese número de 80.000 lo logró en poco tiempo, ¿verdad? El presidente quería números, no hay acceso a la información, el mismo régimen de excepción le permite mantener en reserva toda la información que tiene que ver con el régimen. No permiten las visitas familiares, no se permite saber las causas de las muertes en las cárceles. No podemos saber cómo van los procesos judiciales.
El 27 de marzo, el régimen de excepción cumplirá 3 años en El Salvador.
Gracias, Manu. Y comenzó esta mañana el juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso forzado a la jugadora Jenny Hermoso en plena celebración de la victoria de España en el Mundial Femenino de 2023. Rubiales llega a tribunales imputado por acoso sexual, pero también por ejercer presión para que Jenny Hermoso suavizara sus declaraciones sobre el polémico beso, sugiriendo un consentimiento. La Fiscalía Española ha pedido para él 2 años y medio de cárcel. Y anoche las estrellas de la industria musical se reunieron en Los Ángeles en la entrega de los premios Grammy. Celebraron y premiaron las mejores producciones musicales del año, pero también se rindió homenaje a la ciudad destruida por los feroces incendios de las últimas semanas. María Carolina Piña.
So tonight, we decided we're not just going to be celebrating our favorite music, we're also celebrating the city that brought us so much of that music.
Más allá de la música, la gala de los Grammy tuvo un hilo conductor, el homenaje de los artistas a la ciudad de Los Ángeles, azotada por los incendios forestales a principios de año. Y en una escena inédita, el Cuerpo de Bomberos del Condado entregó el premio más importante de la noche, el del álbum del año para Cowboy Carter de Beyoncé, galardón que el artista nunca había conquistado a pesar de ser la más nominada de la historia. Beyoncé también sorprendió al llevarse el premio al mejor álbum de música country. Quiero agradecer a Dios por permitirme seguir haciendo lo que más me gusta luego de tantos años. De su lado, el rapero Kendrick Lamar se fue con 5 Grammys, entre ellos Mejor Canción y Mejor Grabación del Año. Sabrina Carpenter se llevó los 2 primeros gramófonos de su carrera por Short and Sweet y su pegajoso Espresso. En el apartado latino, el puertorriqueño Residente ganó Mejor Música Urbana, mientras que la banda venezolana Raguayana se fue con el gramófono al Mejor Álbum de Rock Latino.
Las mujeres ya no lloran, Shakira.
Pero cuando a latino se refiere, no hay quien le gane a Shakira. Las mujeres ya no lloran fue declarado Mejor Álbum de Pop Latino. Dedico este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Siempre lucharé con ustedes.
And I will always fight with you.
Como siempre, la velada de los Grammy fue un desfile de estrellas sobre el escenario y entre ellas se encontró la colombiana Shakira.
Y con la energía de Shakira ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Cantant Moulin lo hizo en los controles y ante los micrófonos, André.